En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas. Somos La Victoriosa, somos Almagro.
En La Victoriosa, el espacio saludándonos, van a participar esta tarde Javier Sagese y Liliana Etlis en una charla sobre genéricos. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Bueno.
Comienzo un poquitito para orientar.
Además, como viniste con remera roja, ya empezamos directamente.
Bien. La idea era, digamos, acerca de...
Me gusta el rojo.
Acerca de unos artículos, unos del 2015, o sea, de la década anterior, otro más reciente, del 2016, con la idea de ver un poco la postura. Yo, cuando lo analicé, después decidimos compartirlo con Liliana como para buscar algo de debate. Pero cuando lo analicé, me di cuenta que se asociaba un poco el fútbol con los remedios genéricos. En el 2015 resulta que...
Te hago una pregunta. Sí. Básicamente, ¿qué son los remedios genéricos?
Bueno, los remedios genéricos son aquellos que, ante una fórmula determinada, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, que es lo que conocemos vulgarmente como aspirina, varios laboratorios, cualquiera, puede venderlo así. Algunos tienen nombre de fantasía, como aspirineta, geniol, qué sé yo, y... otros pueden venderse solamente como ácidos acetilsalicílicos o cualquier otro más. Bueno, resulta que en el 2015, en Fútbol para Todos, una cosa que ya nos va a ser más difícil tener ahora, se emitía en la propaganda una denuncia o un informe sobre el insistir que los médicos recetaran con nombres genéricos y no de fantasía, para facilitar o favorecer que sea el paciente que elija el remedio que quiere comprar de acuerdo a su gusto y a sus posibilidades económicas. Esa campaña, que se llamaba Tus Derechos Medicamentos, promovía la prescripción de medicamentos en nombre genérico y el derecho a elegir entre diferentes opciones de acuerdo al precio y inclusive, como les pasa a todo el mundo, según la cajita, según el color, siempre eso es llamativo y el marketing uno no puede ser ajeno. Esto se basaba en que hubo una ley de prescripción por nombre genérico desde agosto del 2002, pero que nunca tuvo un impulso, ni se favoreció que se cumpliera. Entonces, era importante que por los medios, grandes medios, en Fútbol para Todos, apareciera este tipo de información. También se hicieron, jornadas, Genérico Salud para Todos, donde hay varias gente que fue opinando. Una conclusión que se dijo es: consideramos al medicamento un bien social y el Estado debe garantizar su acceso. La formación de su precio debe estar regulada y no dejarla libre a la puja de la oferta y la demanda. La modificación que proponemos permite al usuario elegir la marca del medicamento a adquirir sin ninguna imposición y hace que las recetas sean un instrumento científico, accesible, entendible, comprensible y que no resulten intereses comerciales detrás de la marca. Rashid, un médico sanitarista muy conocido, dice: si hablamos de salud, no podemos hablar de mercado. Y esto lo tiene que resolver la política. El Estado, a través de la política, debe establecer que el mercado no existe más en el ámbito de la salud y la salud es un bien social que debe ser protegido por el Estado, tanto en el nivel de los precios como en el nivel de las prestaciones. Caso contrario, vamos a estar siempre en el dilema de quién tiene razón, si el huevo o la gallina. Bueno, en base a esto, encontré una nota donde había resultaba que un abogado le hacía, le está haciendo una demanda al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que está manejado por un abogado que se llama Damaso, que era, hasta junio del 2016, parte del estudio Pérez, Alati, Grondona, ahí también el fútbol, Benítez, Arnstein y Martínez de Hoz, todos nombres célebres.
Grondona, fútbol, no, ese, ¿sabes qué? Disculpame que me meta en esto, pero ese Grondona es el hijo de Mariano Grondona, el editorialista.
Sí, muy probablemente, sí. No, yo lo relacioné con el fútbol para juntar una cosa con el otro, pero dale. no es que, digamos, un nombre que, digamos, te suena a fútbol enseguida. Bueno, este hombre, digamos, trabajaba defendiendo las corporaciones por pedido de patentes. Ahora está en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. ¿Qué hace, según sus propias palabras? Entregar derechos de la propiedad si cumplen con los requisitos fijados. O sea, si las empresas cumplen con los requisitos fijados, le entrega la patente. ¿Qué quiere la traducción que han hecho quienes analizan la parte de farmacología? Dice, bajo su mandato, la Oficina Nacional de Patentes priorizará los derechos comerciales por sobre los derechos humanos básicos al acceso de salud. O sea, que en menos de un año hemos visto cómo hay un vuelco de 180 grados, encontrándonos que se está anulando la ley de genéricos prácticamente y se está cancelando la ley de patentes, que digamos se había armado como para que no hubiera manera de que los laboratorios estuvieran, digamos, pusieran sus derechos por sobre la salud. Entonces, por supuesto, esto lo llaman como convenio piloto, digamos, como para empezar a introducirlo, pero por suerte ya, digamos, hay abogados que han interpuesto demandas con la idea, con una denuncia penal contra Peña, Marcos Peña, Lopetegui, Quintana y otros. Esperemos que prospere.
Bueno, en el caso, digamos, de la política para regular el mercado de los medicamentos, tiene una historia muy larga dentro del país, más la que yo conozco es desde hace 40 años, pero viene desde antes del laboratorio Lefa, que era el que manejaba o el que proponía los famosos 40 medicamentos básicos para la salud y que se hicieran en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. De hecho, me acuerdo un práctico de laboratorio de orgánica, donde nosotros hacíamos ácido acetil salicílico, ¿orgánica o inorgánica? Ácido acetil salicílico en 15 minutos y nos salía así como si hoy fuese un peso.
Discúlpame que ¿no? te interrumpa, ¿qué es el laboratorio de orgánica? ¿De qué?
Porque porque juntos cursamos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, antes de psicología, estuve 7 años en farmacia y bioquímica, y nosotros teníamos laboratorio, tuvimos seminario y teníamos, por otro lado, bueno, los teóricos obligatorios en plena época de la dictadura, que no fue nada fácil porque competía con la Facultad de Química Biológica. Entonces, de repente, nosotros iban a cerrar la Facultad de Farmacia y Bioquímica cada 2x3. Es decir, habían quilombo cada 2x3. Pero bueno, el perfil era más tirando a la medicina. De hecho, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, junto con la de Medicina, Odontología, Económicas y otra más que no me acuerdo cuál era, tiene una cantidad de desaparecidos muy grande, porque estábamos trabajaba mucho en grupo, ¿no? Pero yo iba a lo siguiente, que habían unas políticas, la política para regular el medicamento viene de hace más de 40 años. Esto para contextualizarlo históricamente y socialmente desde un punto de vista, digamos, de las diferencias que habían. Pero esto lo vamos a ver dentro de un ratito, después de un corte, ¿sí?
Un 13 de abril de 1890 se realiza el mitin del frontón de pelota de Buenos Aires, donde queda constituida la Unión Cívica, bajo el mando de Leandro N. Alem, contra el gobierno de Miguel Juárez Celman. Otras épocas, ¿no? El 14 de abril de 1945 se crea la agencia de noticias TELAM. TELAM es un acrónimo de Telenoticiosa Americana, que surge a instancias del entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, para enfrentar la hegemonía informativa de las agencias de Estados Unidos, United Press International and Associated Press. Comenzó como una compañía mixta de capitales privados y estatales. Su primer director fue Jerónimo Jutronich. Comenzó a emitir información el 12 de octubre de 1945, pero recién en 1948 pudo concretar la formación de una red de cobertura nacional al firmar los primeros contratos con periodistas del interior del país, quienes enviaban las notas a la redacción por telegrama o por teléfono, ya que solo contaban con una sede en la ciudad de Buenos Aires, donde desarrollaba su actividad. 1986, 14 de abril, muere en París, Francia, la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, autora de escritos como El segundo sexo, La invitada, Los mandarines y Memoria de una joven formal. Fundó con Jean-Paul Sartre la revista Le Temps Moderne de filosofía, política y literatura. Figura emblemática del existencialismo ateo, fue también una destacada luchadora en favor de los derechos de la mujer. Efemérides de la victoriosa.
Segundo bloque sobre genéricos, siguen opinando Liliana y Javier. Así que el programa es suyo. Liliana en este momento.
Bueno, muchas gracias. La idea fue muy interesante, la de hacer un debate con un tema desde distintos ángulos. En el caso de Javi, bueno, porque es médico neurólogo, yo desde la antropología, vamos viendo distintos temas, pero desde distintos ángulos para poder enriquecernos más, ¿no? Y estábamos hablando sobre las políticas para regular el mercado de los medicamentos a través de la ley, de una ley que vos habías nombrado sobre el tema de genéricos, si no entendí mal, para agarrarle el hilo, digamos, de la historieta. No, entonces, por un lado a mí se me ocurría pensar
25649 las leyes.
Exactamente. Si por su 25649. Exacto, yo te iba a preguntar. Porque no me lo voy a acordar de memoria, por supuesto, en menos después de 40 años. Digamos, desde un lugar, el tema de que la gente compraba más barato el producto, en segundo lugar, la gente. Cuando digo la gente, no es la gente en general, la masa en donde todos pensamos lo mismo. No, eso no es. Es por decir nosotros, algunos, ¿no? Porque no todos pensamos de la misma forma. Alguna gente compraba más barato, otra una vez que recuperaba el poder adquisitivo, decía el artículo, que volvía al medicamento más caro o al medicamento de la marca, de la cajita. En un tercer momento había en salud genéricos para todos, es decir, el acceso al medicamento como un bien social, que era la ley esta que vos decís, 25649. Después estaba el tema de la venta de medicamentos solo con nombre genérico, para que los médicos no supieran de no sugirieran una marca, por ejemplo, qué sé yo, toma café aspirina, no tomes ácido salicílico, toma aspirina. Sí, tomar el no, sugerir la marca no desde los médicos, sino fomentar más la libre elección del paciente, de la persona que va a comprar, ¿no? Entonces yo me preguntaba qué esperábamos de los medicamentos, porque en Occidente la sociedad espera de los medicamentos, primero, la curación de enfermedad, que no es lo mismo que en Oriente. En segundo lugar, el alivio de dolores, de enfermedades que no tienen cura. En tercer lugar, la modificación de funciones fisiológicas en personas sanas, como por ejemplo anticonceptivos a través de hormonas. Y en cuarto lugar, la mejora en funciones fisiológicas en personas sanas, como por ejemplo medicamento para la alopecia. Tomamos pastillas para enfermos en donde no existen enfermedades, como por ejemplo la prediabetes o el colesterol alto, ¿no? Se hace creer en la cultura biosanitaria, la occidental, ¿no? La que dependemos de los modelos biológicos europeos y yanquis, que los medicamentos son la solución de todo. Es decir, que el gran Soma, como la película es el gran Soma, los medicamentos no son solamente para enfermos, sino que se medica para cuerpos sanos. Y esto es una ley, digamos, ley entre comillas, de parte del que, del director, ¿no? Del DSM-5. Los regulamos, normativizamos y de paso medicalizamos intensivamente para
Lili,
resolver...
Te interrumpo un segundo, ¿sí? ¿Qué es el DSM-5?
El DSM-5 es un manual de diagnóstico en donde, en inglés no me acuerdo cómo se llama, pero es un manual diagnóstico de estadísticas de enfermedades mentales, ¿no? En donde se resuelve a través de la medicina situaciones que son, que esto es lo interesante, por eso te decía la vez pasada, Javi, muchas discusiones hemos tenido sobre el tema de que no es que yo esté en contra de la medicina, sino en contra del modelo médico que normaliza y normativiza situaciones que tienen que ver con lo social, no con lo, digamos, con la enfermedad, sino con problemas sociales y políticos, es decir, que tiene que resolverlos el Estado, no el médico, porque son procesos en donde se crean enfermedades como, por ejemplo, la celulitis, las canas, inclusive en el DSM-5 aparece, digamos, todas estas enfermedades, el mal humor aparece como enfermedad, el embarazo aparece como enfermedad, el envejecimiento aparece como enfermedad, el aburrimiento, la resaca, etcétera, etcétera. Se agarran la cabeza si les mando la lista. Pero bueno, hay un tipo, un doctor que se llama Gay Prieto, que decía que su majestad el médico ha sido sustituido en la consideración social por su majestad la droga. Y el otro problema que se plantea es que la gente no va al médico para que valoren lo que tiene, que es la función médica, sino que la gente va para que le den un fármaco, es decir, una pastillita. Y salir sin una receta significa simbólicamente de que el médico lo atendió mal. Y esto es un problema serio en el trabajo de campo porque, por ejemplo, en el caso del omoprazol, que es el más consumido, no sé si ustedes saben lo que es el omoprazol, es un protector estomacal, algo que protege, ¿no? Los analgésicos y antiinflamatorios como el ibuprofeno o el paracetamol, las medicaciones para hipertensión, para diabetes, hipercolesterol, aspirina, tranquilizantes, antidepresivos y antibióticos son los más utilizados. Entonces el problema que se me plantea como pregunta es, seres con muchos dolores, nosotros si viniesen acá de Marte, de Júpiter, dirían, pero esta sociedad es una sociedad que solamente están todos alterados, todos son seres de muchos dolores. Bueno, dejo la pregunta para la próxima.
Un 15 de abril de 1953 explotan dos bombas en Plaza de Mayo en medio de un discurso del general Juan Domingo Perón en un acto de adhesión organizado por la CGT. Como resultado murieron 6 personas y más de 90 quedaron heridas, entre ellos 19 mutilados. Tras el estallido son incendiados el Jockey Club, la Casa Radical de Buenos Aires y la Casa de Pueblo Socialista. Un 15 de abril de 1977 es detenido el periodista Jacobo Timerman, director del diario La Opinión. Era ucraniano, naturalizado argentino, fundador de las revistas Primera Plana Confirmado y el diario La Opinión de Buenos Aires. Fue secuestrado, desaparecido y torturado durante la dictadura del proceso de reorganización nacional. 1980. Muere en Francia Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Fue escritor, filósofo, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el 10º escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción, porque los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones establecidas del sistema. Efemérides de la Victoriosa.
Bueno, ante esta posición, digamos que vamos a ponerlo de medicina no tradicional, primero quería decir, con respecto a los genéricos, yo tengo mis reservas porque me parece lógico que sea un medicamento único, común para todos y que algunos sean mucho más baratos y que favorezca a que haya remedios para para todos, pero tienen que ser realmente iguales. Uno, cuando va al supermercado a comprar jalea de membrillo o dulce de frambuesa, digamos, hay muchísimas marcas. Cuando las probás, vos te das cuenta que una es frambuesa, claro, y la otra es una gelatina que vayas a saber con qué colorante. Claro. Digamos, obviamente hay instituciones dentro del ministerio que cuando aprueban generan o determinan que esa misma droga teóricamente está presente en las pastillas todas. ¿Cuál es el problema? El excipiente. El excipiente, que es una cosa que uno dice, ¿para qué sirve? Es, digamos, lo que genera, digamos, el vector, o sea, el transmisor de la droga, o sea, cómo lo recibimos, en una cápsula, en una pastilla, en un jarabe, etcétera. A veces, ese excipiente, que muchas veces para hacerlo más barato en lo genérico se hace con talco o algo parecido, determina que la absorción sea desigual, etcétera. Entonces, muchas veces, esos genéricos no tienen los estudios de biodisponibilidad suficientes como para decir que son exactamente iguales. Entonces, es problemático. Yo quiero que haya genéricos, pero que estén estandarizados por igual. O sea, que, digamos...
Mira, por lo que tengo entendido, para que un medicamento se apruebe hay que ir a una comisión de farmacia, lo estudian 5 años, antes de empezar a probarlo en humanos. Teóricamente tienen que ser iguales. En la práctica por ahí no es tanto.
No, la droga sí. La droga
base sí.
El problema
lo
es...
Lo que vos le agregás a la droga base son lo que vos decís, excipientes.
Hay otro problema porque me acuerdo de haberlo hecho en el laboratorio, que es el tema de la contaminación. Viste que pasan por determinadas situaciones, digamos, por ejemplo, la contaminación ambiental en un medicamento pasa por un bloque, por un segundo bloque, la segunda contaminación.
En general eso sí lo controlan bien, digamos, las autoridades.
Pero hay laboratorios sí que no lo controlan directamente.
No, bueno, pero para eso están las, autoridades que tendrían que controlar. En todo orden de vida vamos a encontrar que haya corrupción en algún lado. Pero en general, digamos, el laboratorio hace el pasaje. Se hace los controles, se ve que la droga tiene la cantidad que dice la pastilla. Eso no hay duda. El problema es que después de que uno lo toma, en el organismo, digamos, llegue la misma cantidad al lugar que tiene que llegar. Eso es más dificultoso. Nosotros lo vemos, digamos, desde la neurología, en patologías que son muy importantes, digamos, la epilepsia, que genera convulsiones, desmayos en algún lugar, digamos, si el paciente está tomando la medicación y tiene un nivel en sangre óptimo y sabemos que con eso está controlado, si le cambiamos por otro remedio y ese tiene diferente modo de absorción, no quiere decir que sea mejor o peor, pero a lo mejor se absorbe más rápido y se elimina más rápido, entonces la curva, la cinética de ese remedio en sangre es diferente, eso hace que en algún momento no esté cubierto con la medicación y convulsione. Entonces, por eso es muy importante que si hay una, una
cannabis
ley de genérico, que sea efectivamente que todos los remedios sean iguales. Ahora, con respecto al resto de lo que planteabas, con respecto, digamos, al DSM-5, digamos, que es un manual que está muy, muy, pero muy discutido, inclusive muchos quieren volver al DSM-4, que es malo, pero es mejor, lo importante es establecer que hay medicamentos que se usan para... alteraciones que uno ni siquiera se da cuenta, ¿sí? Uno puede tener hipertensión, no tiene ninguna manifestación clínica, pero si sabemos que la hipertensión en forma crónica genera arteriosclerosis, o sea, hace que las arterias se vuelvan más duras, hace que el corazón se esfuerce y se dilate, hace que el cerebro sufra. Digamos, todo eso, digamos, si no lo controlamos en la etapa temprana, cuando uno no tiene ningún síntoma, digamos, hacemos que aparezcan enfermedades más luego. Se sabe, digamos, en la década del 70, que no había control adecuado, claro, a la hipertensión, claro, la mortalidad era mucho más temprana y se logró controlar muchas de las enfermedades, que eran una de las causas más frecuentes de morbimortalidad, controlando la hipertensión. Entonces, uno dice, sí, Vos mencionaste la prediabetes. No hay una indicación de medicación en la prediabetes. Hay indicación de un tratamiento específico que quiere decir salí a caminar, hacé dieta, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre es con medicamentos. Sí,
hay... No, bueno, en ese sentido yo estoy acuerdo con vos plenamente. Sí, lo que puedo agregar algo más, o terminaste o no.
Creo que la polémica debe seguir en programas sucesivos. Pero bueno, si nada vos más, que...
no, simplemente porque hay una pregunta también que quería hacer una compañera de acá de la radio, que sobre el tema de que el cuerpo es una realidad biopolítica y la medicina es una estrategia biopolítica. Entonces, porque son formaciones de control social, esto lo decía Foucault, que es un filósofo donde pueden inclusive leer los libros de Foucault, si tienen ganas, ¿no? Es muy llevadero, es psicoanalista y es antropólogo. No es solamente el principio activo de la pastilla, sino que entra una cadena de significantes cuando uno toma una pastilla, donde entra todo lo social y todo lo cultural. Y esto no quiere decir, vos querías agregar algo, porque me estás hablando, esto no quiere decir que los medicamentos hayan ayudado a erradicar enfermedades, pero que hay que tener en cuenta que la desigualdad en el consumo tiene que ver también con problemas de desigualdad social y política, y que el 80% de los fármacos producidos en el mundo son consumidos solamente por el 20% de la población mundial. En África y América Latina, por ejemplo, hay un montón de desabastecimiento en fármacos. Sí.
No, quería hacer una pregunta, si no les parece que es un buen ejemplo de esto de tomar el medicamento como un bien social, la cuestión del cannabis justamente. Hay un aceite de cannabis que se probó que es bueno para la epilepsia, para los dolores. Entonces la gente empezó a autocultivarlo, terminó presa porque se supone que no se puede cultivar. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron una ley que lo autorizan para uso medicinal. Pero hay que importarlo, no te dejan cultivarlo, e importado sale 25.000. Sí, o sea, la diferencia entre el bien social a esto que es un negocio, finalmente, de una cosa muy cara.
Sí, terminan haciendo lo mismo que las industrias farmacéuticas, porque en realidad lo traen de España, algunos lugares lo traen de otro lugar, pero la visita de este médico que hizo la transfugada, que inclusive tuvo un juicio en Barcelona, como se lo prohibieron en Barcelona, lo vino a hacer acá la historieta. Pero bueno, yo me pregunto qué es la función de la industria farmacéutica, la función de la publicidad en relación a los medicamentos, por qué hay blister de 40 pastillas cuando vos necesitas 3 pastillas, por ejemplo, y cómo se están tratando las adicciones en medicina.
Continuamos el debate la próxima.
Podemos la próxima, me encantó.
Chicos, les agradezco a Javier y a Lili, muy interesante la charla.
Efemérides de la Victoriosa. Un 16 de abril de 1879, el general Julio Arroca, ministro de Guerra y Marina durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, inicia la denominada Expedición al Desierto en su lucha contra los indios. En proclama publicada en el diario La Prensa, decía Arroca: con asombro de todos nuestros conciudadanos, en poco tiempo habéis hecho desaparecer las numerosas tribus de la Pampa que se creían invencibles con el pavor que infundía el desierto, extinguiendo esos nidos de piratas terrestres y tomando posesión real de la vasta región que los abriga, habréis abierto y dilatado los horizontes de la patria hacia la comarca del sud, trazando, por decirlo así, con vuestras bayonetas, un radio inmenso para su desenvolvimiento y grandeza futura. Este es un mensaje de la Victoriosa al ministro Bullrich. 16 de abril de 1987, comienza el levantamiento de Semana Santa. El teniente coronel Aldo Rico y un grupo conocido como los Carapintadas se amotinan en Campo de Mayo en protesta por las medidas del presidente Raúl Alfonsín con relación a las responsabilidades de la última dictadura. Seguimos la semana que viene. Efemérides de la Victoriosa.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá.